Solo en Valladolid, 4 personas se han suicidado en lo que vamos de mes y una más lo ha intentado. Esto lo hemos recogido según los datos del Instituto de Medicina Legal, que además dice que en los últimos 22 años se han suicidado más de 1.000 personas en Valladolid. En el año 2022 se produjeron 55 suicidios según el Observatorio del Suicidio en España. ¿Qué es lo que está pasando? Porque el suicidio parece ser se está constituyendo ya como la primera causa de muerte, sobre todo en jóvenes de entre 15 y 29 años. Y queremos saber algo más acerca de toda esta cuestión que nos está preocupando, yo creo que, o nos debería de preocupar a todos como sociedad. Por eso se lo vamos a preguntar a un psicólogo, a Jesús de Blas. Muy buenos días.
Buenos días.
Acabamos de dar cifras y datos preocupantes, ya solo en Valladolid. Jesús, no nos queremos hacer una idea de lo que puede llegar a pasar también a nivel nacional o mundial. ¿Qué está pasando últimamente con este fenómeno que no sé si se está dando más a conocer o realmente estamos viviendo ahora mismo un pico de personas que deciden terminar con su vida?
Das dos preguntas en la misma. Primero, a nivel nacional hay 4.227 suicidios registrados por el Observatorio de Suicidio de España. Son cifras más o menos oficiales. Pero es que detrás de cada suicidio hay 20 intentos, es decir, hay 80.000 personas implicadas en temas de suicidio al año, lo cual es una cifra que da idea de la magnitud del problema. ¿Qué está pasando? Pues está pasando lo que ha pasado siempre. Lo que pasa es que, gracias a Dios, se ha roto el tabú de no hablar del suicidio y en este momento pues se está contando lo que ocurre, porque hay que poner estas cifras encima de la mesa para que se sepa qué es lo que pasa y para que se intente poner solución, claro.
Claro, esa es una de las cuestiones. ¿Cómo podemos ayudar? Porque entiendo que muchas veces el suicidio es la punta del iceberg de todo lo que hay detrás, ¿no? De todo lo que hay abajo, que es donde a lo mejor se puede realmente actuar.
Llevamos tiempo desde el Colegio de Psicólogos de Castilla y León, llevamos tiempo pidiendo que se haga un plan nacional de prevención de suicidio, pero no se hace nada. Hay muchas palabras de que todo se va a hacer, de que es muy muy importante, de que el tema es muy preocupante, pero al final no se hace nada. Entendemos que ese plan de suicidio podía dar alguna idea y podía dar alguna solución a un problema que, sobre todo después de la pandemia, se ha hecho mucho más visible, pero que siempre ha estado ahí y que tiene unas cifras pues que ya hay que tomárselo en serio. Bueno, había que habérselo tomado en serio hace tiempo, pero bueno, pues, con esto pues te puedes imaginar.
Claro, de alguna manera a mí cada vez que me han intentado explicar el suicidio, Jesús, me han dicho que realmente una persona, para llegar a entender por qué decide llevar a cabo ese acto, ese suceso, no está pensando realmente en terminar con su vida, sino que tiene un problema del que no sabe salir y es la única manera de que se le ocurre de terminar con ese problema en concreto. ¿Cómo podríamos ayudar a nivel psicológico para darles otras herramientas, para darles otras salidas, para darles otra visión realmente de intentar salir de un problema en el que, entiendo, se ven cada vez más metidos, ¿no?
Bueno, a ver, desde hace mucho tiempo estamos intentando relacionar el suicidio con algunos trastornos, como puedan ser la depresión o el trastorno bipolar o las esquizofrenias, pero no hay una relación directa entre ninguna de estas patologías con el suicidio, porque el suicidio no es una patología. En el suicidio lo que siempre está presente, lo mismo que en las autolesiones, es una desesperanza, es una falta de objetivos de vida, es una falta de emociones positivas que nos puedan ayudar a mantener una actitud y frente a esa falta pues lógicamente se inicia un proceso de que acaba en el suicidio. ¿Cómo podemos ayudar?
Claro.
Pues intentando aportar a las personas actividades gratificantes y sobre todo intentando darles la visión de un futuro en el que puedan tener un objetivo, ¿no? Decía Nietzsche que aquel hombre que tiene un porqué para vivir acepta casi cualquier cómo.
Y qué bueno.
Pues en este momento los porqués para vivir, pues en las personas mayores, por ejemplo, la desesperanza es bastante considerable y todos oímos frases del tipo de que pito aquí, que no hago más que estorbar, etcétera. dar actividades gratificantes para las personas un poco más activas, más jóvenes, pues el deporte, por ejemplo, es una buena ayuda. Y el participar en reuniones, en grupos sociales, el apoyo familiar, todo este tipo de cosas ayudan. Y, sobre todo, lo que es fundamental, y por eso necesitamos un plan, es que haya profesionales de la salud mental en atención primaria. Lo están pidiendo desde hace tiempo en asociaciones, sí, de lo que ellos se llaman los supervivientes, que son los familiares de personas que han tenido suicidios en el seno de esa familia, ¿no? Lo están pidiendo desde hace tiempo. Y bueno, pues se dice, sí, bueno, esto es un problema importante, lo vamos a hacer, vamos a llevar, pero lo real es que no se hace absolutamente nada, no pasa de las palabras.
Jesús, estás hablando mucho de cómo podemos ayudarles, de que las personas mayores además tienen también esa desafección, que se tiene que desvincular el suicidio de cualquier tipo de patología salud mental, y es que lo vemos en las cifras, lo decía yo al principio, es la primera causa de muerte en jóvenes de entre 15 y 29 años. ¿Qué está pasando con esta franja de edad, que es cuando se supone que tienes tantos porqués para vivir, ¿no?
Claro, pues es que ese es el problema. Es que no hay, estos jóvenes no perciben un porqué para continuar adelante. Tienen problemas para la vivienda, tienen problemas para el trabajo, tienen problemas sobre todo para independizarse. Y además los recursos que tiene una persona joven no son los mismos que los que tiene una persona más mayor con más experiencia. Si tienen un problema grave o es un problema que es importante y no tienen recursos para resolverlo, pues muchas veces se recurre al suicidio, pero lo que tú decías al principio, la persona que se suicida no quiere morir. La persona que se suicida lo que quiere es dejar de sufrir. Y en la gente joven, pues con 30 y muchos años, gente que no consigue ni independizarse, pues porque o no encuentran un trabajo que les dé suficiente renta para poder alquilar una vivienda, pues problemas de vivienda, que no se independizan, y eso tiene efectos negativos en todos los aspectos, desde la autoestima hasta, bueno, pues problemas de alimentación, bueno, todo lo que supone un problema psicológico no resuelto. Ahí es donde tendría que haber profesionales de la salud mental.
Hablamos de profesionales de la salud mental, de que tendríamos que tener psicólogos en atención primaria. Hablabas de que los jóvenes no tienen los suficientes recursos realmente, a lo mejor, para salir de situaciones complejas que se les presentan en la vida. ¿Tendríamos también que añadir a la educación actual este tipo de, bueno, de cuestiones, o a lo mejor también de herramientas para que los jóvenes a día de hoy sepan cómo poder salir de esas situaciones? Se debería de plantear también a nivel institucional, que decíamos al principio, se habla mucho pero se hace poco, introducir en la educación actual este tipo de cuestiones.
Eso sería fundamental. La educación emocional en los niños es fundamental, porque se enfrentan a unas vivencias, pues, desde la propia adolescencia, que ya tiene muchas complicaciones, hasta las relaciones entre compañeros, sin contar ya con otros tipos de problemas, como pueda ser el bullying, etcétera, etcétera. Pero el aprender a manejar las emociones es fundamental, porque la persona no es solo cuestiones físicas o sociales, son las tres cosas. La salud depende de los aspectos físicos, de los aspectos psicológicos y de los aspectos sociales, ¿no? Tiene que estar encajado perfectamente para que la persona pueda ser suficiente y pueda ser una vida satisfactoria. Si no la tienen, pues no saben manejarlo, y el no saber manejarlo pues implica la generación de un montón de problemas psicológicos y de problemas personales.
Pues esperemos que de alguna u otra manera cambiemos esa tendencia, les ayudemos de alguna forma, y sobre todo nos tomemos más en serio el tener que educar también emocionalmente para bajar a esas cifras que hemos comentado al principio. Jesús de Blas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer.
Nada, lo mismo.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a
Toc Toc, una comedia obsesivamente irresistible. Sábado 1 de junio a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde. Entradas ya a la venta en la taquilla del teatro y en la web teatrocarrión.com.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En Sanerriego, donde digo riego, digo Sanerriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. Sanerriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. Sanerriego lo tiene todo.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
Valladolid vuelve a Primera División. ¡Vamos, campeón! Y por supuesto, Tiempo de Juego Valladolid seguirá narrándote en directo los partidos del Pucela. Muchísimas gracias a todas las firmas. Ellos también son de primera. Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Volvo Cars Palausa, Tecnaire, Ventanas Salva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pinturas Segopi, Kiwis Tomasín, Sute Al, Cabero Edificaciones, Eurovertical, Aspama, Almacenes Minguela, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En COPE Valladolid también nos unimos a todos nuestros anunciantes que este año han seguido cada jornada para lograr esta gesta.
Este rollo de la encomienda, porque ya tienen todo preparado para convertirse en ese epicentro del mundo de la automoción en Castilla y León. Desde el 30 de mayo al 2 de junio, este municipio va a volver a acoger la Feria del Motor, la segunda Feria del Motor, un evento que promete un sinfín de exhibiciones, actividades y encuentros que van a traer seguramente a muchos entusiastas del motor de toda la región. Pero para hablar de ello, tenemos con nosotros pues al concejal de Economía de Arroyo de la Encomienda, José Luis Nicolás. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Un placer saludarte, José Luis, para que nos hables y nos invites de esta segunda Feria del Motor que vamos a disfrutar en Arroyo de la Encomienda desde el 30 de mayo al 2 de junio. ¿Con qué? ¿Qué es lo que nos vais a ofrecer?
Bueno, pues sí, como bien indicas, pues bueno, este tipo de ferias últimamente pues, se han convertido en eventos que trascienden de lo comercial, es un carácter económico, social y cultural, ¿no? Entonces, bueno, pues la vamos a celebrar del 30 de mayo al 2 de junio. Y bueno, pues yo lo dividiría en dos grandes bloques. Por un lado, pues un programa de carácter lúdico y de ocio, pues con infinidad de eventos relacionados siempre con el mundo del motor. Uh-huh. Como puede ser concentraciones de coches y motos, conciertos, food trucks, incluso tenemos un autocine, ¿no? Como algo pues un poco que se sale de lo habitual.
Sí, qué bueno.
Y luego, por otro lado, pues un bloque con un carácter más comercial, que corre a cargo de las empresas del sector de automoción de la región y también de fuera de nuestra región. Y bueno, pues hay que tener en cuenta que hablamos de la mayor exposición en Castilla y León de vehículos nuevos, de kilómetro cero y de ocasión. Serán cerca de 600 coches.
La verdad es que yo creo, José Luis, que al final este tipo de ferias temáticas se han convertido en grandes eventos, pero sobre todo también es una muy buena oportunidad para poner en valor el lugar donde se están celebrando, ¿no? Arroyo, lo hablábamos precisamente estos días, ha seguido un crecimiento y tiene un crecimiento incluso más elevado que ningún otro punto de España. Sois una localidad donde se fijan las empresas y ahora también con este mundo del motor vais a volver, como decíamos, a ser ese epicentro con estos dos grandes bloques, pero sobre todo atañen también a muchísimos turistas, porque, como nos dices, va a haber concentración de coches, va a haber autocine, va a haber también concentración de motos. Eso todo para el público en general, pero luego tenéis la otra gran parte que es también el motor económico, por decirlo de alguna forma.
Sí, efectivamente. La variedad de eventos pues hace que lleguemos a un público muy, muy, muy amplio, ¿no? Entonces yo creo que habrá eventos para todo tipo de gente, y que haremos las delicias de pues los verdaderos el público fiel que tiene el motor en nuestra región, pues tendrán, bueno, pues ya digo, podrán ver coches antiguos, coches clásicos, coches el Renault Alpine, por ejemplo, es un modelo muy buque insignia de la marca Renault.
Eso va a ser el sábado, ¿verdad?
Eso va a ser el sábado, sí, efectivamente. Uh-huh. Entonces, ya digo, también habrá desfiles, habrá pues bueno, pues un montón de actividades siempre relacionadas con el mundo del motor. Y también pues del mundo de la moto, con Vespas y Lambretas, que eso ya pues bueno pues será en, si quieres te comento un poco cómo
claro,
va a ir en los eventos. Bueno, pues el sábado tenemos aparte de las de lo que es las rutas, pues desfiles que harán coches clásicos, se concentrarán en el parking de la Casa de la Música y el Teatro de Arroyo. Y, por otro lado, la exposición, que va a estar los 4 días, tendrá lugar en la explanada de la Avenida Salamanca, para que nos hagamos una idea, enfrente de la fábrica Helios. ¿Vale? Uh-huh. Ahí es donde estará la exposición de vehículos comerciales. Y luego, pues dentro del municipio de Arroyo, pues celebrar lo que te comento, para la exposición de Vespas, lo que es una diferentes comidas populares, algún concierto, bueno, pues infinidad de eventos, la verdad, no nos vamos a aburrir.
Pues siempre nos dais motivos para acudir a Arroyo de la Encomienda, esta vez todo este fin de semana, desde el 30 de mayo al 2 de junio, con esa segunda Feria del Motor, con un sinfín de actividades lúdicas también para que todo el mundo se divierta, y los amantes del motor, por supuesto, tienen esa cita con Arroyo de la Encomienda. Muchísimas gracias, José Luis.
No, gracias a vosotros por haceros eco de cada evento que hacemos en Arroyo.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Y es el momento de escuchar la reflexión de Alberto Llaneza. Buenos días, Alberto.
Muy buenos días, Marta.
¿Qué nos has traído en este martes, casi veraniego?
Vamos a ver, mira. Llevamos unos días de campaña electoral para las elecciones al Parlamento Europeo.
Sí.
Los resultados no son una cosa menor, ya que las políticas que se acuerdan en dicho Parlamento son de obligado cumplimiento en todos los estados de la Unión y suponen más del 70% de las políticas que se desarrollan en nuestro país en concreto. En estos tiempos de política de pactos, me gustaría recordarles que en política hay dos tipos de aliados, los aliados naturales y los aliados imprevistos. Los aliados naturales son los que tienen unos principios muy parecidos, es decir, que constituyen, por ejemplo, el bloque de derecha y el bloque de izquierdas. Los aliados imprevistos son los que, no perteneciendo a tu bloque natural, constituyen con su posición un apoyo fundamental para poder gobernar. Esto es lo que es el partido de Vox con el Partido Socialista. Vox es el mejor aliado que tiene en estos momentos el Partido Socialista. Muchísimo más, que duda cabe, que Sumar, Esquerra Republicana y PNV juntos. Vox en estos momentos cumple exactamente con los 3 requisitos que los politólogos definen como aliado inesperado. Divide al partido opositor, en este caso el Partido Popular, provoca que éste se radicalice con relación a sus principios para evitar las fugas por la derecha, y tercero, esta postura al PP le distancia de sus posibles aliados, como son los partidos nacionalistas, vascos y catalanes, como ya le han hecho ver. Por lo tanto, el Partido Popular o cambia el discurso como hicieron los socialistas con Bildu, por poner un ejemplo, justificando sus acuerdos diciendo que estaban mejor en las instituciones que matando en la calle, o tiene un problema de difícil solución para poder gobernar. Así que, Marta, estaremos atentos porque esta no es una cosa tampoco menor.
Muy atentos siempre a cada cuestión que traes a este programa. Un beso muy fuerte, Alberto.
Otro para ti, Marta.
Te quiero, que me bebo un pedacito de tu cielo.
tú sabes muy bien. Hoy me va.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En el año 2022 se produjeron 55 suicidios en Valladolid. 37 hombres y 18 mujeres se suicidaron. Y es que es la mortalidad superior a la causada, por ejemplo, por las guerras o los homicidios. Y es la principal causa de muerte entre los jóvenes de entre 15 y 29 años. Cada año, además, se estima que más de 700.000 personas mueren por suicidio en todo el mundo. Pero es que por cada muerte por suicidio hay muchas personas también que intentan suicidarse o que tienen esos pensamientos suicidas. En 2 años de funcionamiento, el teléfono del 024 del Ministerio de Sanidad han atendido a más de 260.000 llamadas. Y es que tenemos que actuar contra esta situación. Son cifras que realmente nos preocupan y si no hablamos de suicidio, va a ser muy difícil identificar a las personas en riesgo que se produzca este tipo de suicidios y brindarles el apoyo que necesitan. Por eso desde el Ayuntamiento de Valladolid y otras muchas instituciones pues quieren brindarles el apoyo que necesitan a todas las personas, a todos los vallisoletanos que se ven en esta situación. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Herrera en COPE en Valladolid y hoy vamos a hablar de una campaña. El mundo necesita tu brillo. Busca prevenir la conducta suicida desde el ayuntamiento y por eso tenemos que saludar ya al concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto. Muy buenos días.
Muy buenos días. Muchas gracias.
Rodrigo, un placer poder charlar contigo con estos datos que he puesto encima de la mesa que de verdad nos ponen los pelos de punta, que asustan, pero sobre todo lo que nos indican es que tenemos que actuar todos en conjunto ante esta situación que estamos viviendo también aquí en nuestra ciudad. No tenemos que irnos más lejos. Este mes, si no me equivoco, 4 personas han perdido la vida y ha habido otro intento de suicidio en nuestra ciudad.
Correcto, es así. Ha habido varios intentos de suicidio. De hecho, tenemos que tener en cuenta que por cada suicidio que hay 20 tentativas de suicidio, lo que puede hacernos una idea de la cantidad. Si en el 2022, que es la última cifra que tenemos, era de 55, pues se pueden imaginar las tentativas que han ocurrido. Y además, como bien apuntaba, es uno de los factores principales, es el factor principal de muerte entre los jóvenes, el suicidio. Por tanto, es algo fundamental que hemos visto además que se ha acrecentado a raíz de la pandemia y es uno de los focos donde queremos actuar desde el Ayuntamiento de Valladolid para intentar que se hable de ello, porque muchas veces en los medios de comunicación podemos ver noticias como que alguien se ha precipitado de un edificio. No, esa persona se ha quitado la vida, hay que hablar de ello, hay que ponerlo encima de la mesa para intentar evitar que esas cosas se produzcan.
Y con esa visibilización que estamos intentando hacer entre todos, habéis puesto en marcha esa campaña del Mundo Necesita Tu Brillo. ¿En qué va a consistir o en qué consiste, Rodrigo?
Pues es una campaña sobre todo de visibilización y de sensibilización. Es decir, trabajamos desde ese punto porque las competencias en todos estos ámbitos es de sanidad, pero nuestra parte como servicios sociales, como administración, es sobre todo la de dar visibilidad. Por tanto, lo que hemos hecho ha sido trabajar con el Puente Salud Mental y con Intras, que son las dos entidades que trabajan este tipo de conductas, este tipo de situaciones, y hemos intentado aglutinar todos los recursos que hay en Valladolid, tanto los sanitarios como los sociales, en una única caja de herramientas para que todas las personas, aquellos que se encuentren en una situación difícil, que no sepan dónde acudir o que no sepan cómo actuar, y aquellas personas, el entorno, que sepa cómo identificar ese tipo de conductas y en el caso de que las identifiquen o en el caso de que se encuentren en una situación que no son capaces de comprender, que sepan dónde tienen que ir. Eso es principalmente lo que nosotros queremos trabajar. Por eso hemos hecho una campaña tanto para las redes sociales como para todos los centros municipales del ayuntamiento, desde los espacios jóvenes hasta los centros de mayores, con cartelería donde tú, muy visual, de una manera muy visual, puedes ver cuáles son los recursos a los que puedes dirigirte y cuáles son las situaciones que te puedes encontrar y que puede ser indicio de que tiene alguna ideación suicida o similar.
Toda esa infografía, esa caja de herramientas, como decimos, se puede ver en diferentes lugares concurridos. Has hablado de ellos, centros cívicos, en los espacios jóvenes, donde además también desde hace un tiempo habéis puesto ese servicio de orientación psicológica que actúa muy bien y que ha atendido ya a 40 jóvenes. Pero también estáis pensando, Rodrigo, en poner en marcha unos talleres, ¿no? De manera informativa también, pero para poder ayudar de manera directa. Cuéntanos.
Claro. Porque aquí no solo podemos quedarnos en la visibilización, sino que además tenemos que intentar que la gente lo conozca, que sepa de primera mano cuáles son las situaciones. Por tanto, vamos a poner en marcha una serie de talleres a lo largo del presente. siguiente año y una evolución con respecto al año que viene, donde vamos a ir incorporando también a distintas entidades que también trabajan este tipo de conductas para intentar que se detecten qué situaciones, cuando hay cambios de conducta, cuando hay cambios de estado de ánimo, cuando se escuchan ciertos comentarios, cuando una persona se aísla más de la cuenta, cuando utiliza ciertos comentarios, que seamos capaces de saber que eso puede llevar a una tendencia que queremos evitar. Y también para aquellas personas que tienen alguna ideación o que tienen algún tipo de pensamiento, que vayan a ese tipo de talleres, que vayan a ese tipo de cursos, porque además, al final, cuando tú estás en una comunidad, cuando estás en una red, cuando te encuentras con personas que están en situaciones similares o que comprenden esa situación, fomentamos que no se produzcan. Eso, porque aquí estamos hablando de eliminar mitos con respecto al suicidio y que se hable de ello. Por ejemplo, un mito es que hablar del suicidio incita a cometerlo y no es real. Eso, sabemos perfectamente que cuando se habla con una persona que está en riesgo o que tiene alguna ideación, lo que se hace es disminuir la probabilidad de que se lleve a cabo ese tipo de intentos. Hay gente que piensa, por ejemplo, que cuando alguien intenta cometer un acto de suicidio, lo que está haciendo es llamar la atención. Y no, realmente lo que está sucediendo es que esa persona se encuentra en una situación muy dolorosa, está sufriendo por dentro, se encuentra con un sufrimiento y una desesperanza vital. Y el suicidio se puede prevenir. Es una cosa que, a través de esos pequeños detalles que queremos trabajar en los talleres, que queremos comunicar, poder ver que hay una serie de señales que nos indican que podemos estar ante esa situación y que tenemos recursos para atajarlo.
Pues de verdad que tenemos que incidir todos en esta problemática. El suicidio no es una enfermedad, es una consecuencia de algo mucho más grande, que es la salud mental, que estáis trabajando en ello desde el Ayuntamiento y que nosotros de verdad también vamos a poner ese granito de arena para ver si bajamos esas cifras que nos preocupan y tanto en nuestra ciudad. Rodrigo Nieto, muchísimas gracias. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias. Un beso.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ya está aquí la Feria del Pulpo en Café Bar Villa del Prado. Del 4 al 9 de junio, una semana con el mejor pulpo que llega desde Pulpería Archi de Lugo. Pide pulpo, raciones y marisco, con cervezas Mao Emilio Moro y pescados y mariscos La Londra. Reserva ya en el 983-34-70-14. Café Bar Villa del Prado en Monasterio de Santo Domingo de Silos 1. Eurovertical Valladolid, aquí estamos.
Todo lo que requiera trabajos de altura, reparaciones, fachadas, impermeabilización, pintura.
Eurovertical Valladolid, solo ventajas y una rápida respuesta.
Soluciones en altura, sin andamios, nuestra norma, calidad y profesionalidad. Entra en
euroverticalvalladolid.com.
Y recuerda, el mejor resultado, nuestros servicios.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
pulpo mediano congelado, el rey del pulpo, de 1 a 2 kilos, kilo 11,49 euros. Y en frutería, melocotón rojo o blanco, kilo 1,95 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Amigo profesional de la construcción, el material que buscan los profesionales está en Ceraval. Ayudan a los profesionales a crear obras maestras con productos de calidad. Disponen de amplia variedad de materiales en stock y además son distribuidores directos de fábrica. Ahorra tiempo y ven a Ceraval. Estamos en calle Perita 5 y en ceraval.es.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a
Toc Toc, una comedia obsesivamente irresistible. Sábado 1 de junio a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde. Entradas ya a la venta en la taquilla del teatro y en la web teatrocarrión.com. El Real Valladolid vuelve a Primera División. ¡Vamos, campeón! Y por supuesto, Tiempo de Juego Valladolid seguirá narrándote en directo los partidos del Pucela. Muchísimas gracias a todas las firmas. Ellos también son de primera. Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Volvo Cars Palausa, Tecnaire, Ventanas Salva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pinturas Segopi, Kiwis Tomasín, Sute Al, Cabero Edificaciones, Eurovertical, Aspama, Almacenes Minguela, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En COPE Valladolid también nos unimos a todos nuestros anunciantes que este año han seguido cada jornada para lograr esta gesta.
Así nos acercamos a la una del mediodía, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa al mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.
I want you. We can bring it on the floor. Never danced like this before.